Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 40. Ahora, esta porción en Isaías, alguien lo predicó en nuestros tiempos, podemos decir dentro de un siglo, que fue un corredor muy veloz, muy bueno, que compitió en las Olimpiadas en los años 20. Pero era cristiano y decidió no competir un domingo y sacrificó el poder ganar una medalla de oro que era segura para él, esa medalla. Entonces lo sacrificó, yo no compito el domingo. Se hizo después en los 70 una película que se llama Carros de Fuego, si lo puedes ver en Netflix te la recomiendo mucho, muy interesante. Él tenía un llamado a misiones, a ser misionero en la China, donde terminó su vida preso cuando los japoneses en los 40, durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses invadieron China. Entonces encerraron a todos los extranjeros, los misioneros, allí. Era interesante porque los misioneros alemanes, como eran aliados de los japoneses, tenían mucha libertad. Entonces los misioneros alemanes estaban ayudando a sus hermanos en Cristo, que eran ciudadanos del país enemigo por la guerra. Y eso es una perspectiva que podemos tener. Entonces, él en las Olimpiadas no fue a la iglesia, no fue a competir ese día. El futuro rey de Inglaterra fue a suplicarle que por favor compitiera, porque estás representando tu país, estás representando lo que todo británico en todo el mundo espera de ti. Y él dice, yo tengo una cita el domingo. Entonces, predicó. Durante las Olimpiadas predicó de esta parte de Isaías. Ahora, Isaías escribe eso cuando los asirios eran la gran amenaza para el reino de Judá. Ya habían destruido el reino del norte y solo quedó un pedacito en el sur alrededor de Jerusalén. Era una fuerte amenaza. Y el pueblo estaba como pensando, pues si nos echamos la camiseta de esos dioses, hacemos idolatría, esos ya igual nos echan la mano cuando vienen a atacarnos los asirios a nosotros. Entonces vamos a adoptar sus dioses. Y hay una palanca y una división de poder en el caso. Entonces, aquí se dirige Isaías al caso. Vamos a versículo 12, Isaías 40, versículo 12. Lo cantamos hace rato, de estos versículos viene. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Que con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo. Entonces, como el menudo polvo, dice, en las balanzas le son estimados. O sea, el polvito que puede estar en la báscula, en la tienda, cuando compras un kilo de huevo, por decir, ese polvo no afecta cuánto te van a cobrar, no pesa en la balanza, ¿okay? Pero entonces, imagínate, los dos nombres más grandes de nuestros tiempos en cuanto a fútbol ya los enviaron para su casa. Entonces, Argentina y Portugal y todo y así, y Dios está así. Hola, Ronaldinho. O sea, eso es todo lo que pesa. Pero así, rasgándose los vestidos y muchas cosas y análisis y análisis y análisis y que por qué Argentina y por qué esto, que el otro. ¿Qué importó quién ganó el partido en la Copa Mundial en la ciudad de Puebla cuando fue la Copa aquí en México? ¿Qué afectó? ¿Y dónde está el dinero que vinieron los extranjeros a gastar en México? Bueno, mejor no preguntamos, pero bueno. En fin, realmente, tu familia, si no habías nacido, tu familia siguió su vida, hicieron, deshicieron, subieron, bajaron y muchas cosas. Entonces, esta parte en Isaías nos ayuda a tener un poco de perspectiva, porque el Dios soberano mueve en una república donde se deciden las cosas por representación a través de votación, pero tenemos que tomar en cuenta que Dios dice, ajá, Y Dios junta todo lo que es entre tres dedos, todas las naciones así. O sea, limpia el mantel así, de migajas. Y ya, ¿qué? Pero toda tu esperanza y tu expectativa, si estaba en una de esas migajas o en el polvito que está así, Dios ya lo hizo a un lado. Entonces, ¿dónde quieres estar? Aquí, en el hueco. Es donde quieres estar, no aquí. Porque aquí, ya. Entonces ya no cuenta, no pesa, no afecta. Pero para ellos que escucharon a Isaías, sí afecta mucho a Siria. Asiria ya es ruinas, son investigaciones arqueológicas el día de hoy. Pero en aquel entonces Asiria era el poder y la amenaza, y si te conquistaban, destruían y hacían unas barbaridades con los conquistados que tremendas. Entonces, o sea, era un terror. ¿Y ahora qué? Entonces, vamos a ver. Dice, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no sea polille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Ahora, ¿cómo es una langosta? Pues hace unos brinquitos así. Entonces nosotros vemos la historia humana y nuestro progreso y revoluciones y cambios y expectativas así, pero Dios dice, son como saltitos así de una langosta, y a veces ni siquiera va en línea recta, nomás no sabe ni a dónde va a caer cuando salta, ¿okay? Y eso en gran parte es como es la humanidad, y Dios está viendo un arco así de historia, desde Edén hasta la Nueva Jerusalén. Aquí hizo una promesa, aquí la va a cumplir finalmente. Entonces Dios ve todo eso y nosotros vamos así. Y tienes que memorizar desde niño batallas el 5 de mayo y tienes que memorizar esto y quienes nos dieron patria y libertad. O sea, todo eso tiene, porque sí, cambió, algo cambió, trajo algo diferente. Cambió el futuro de México un momento en el pasado y es importante por eso. Por eso hoy tienes que ir a votar si no lo has hecho. Y dice, ay no, pero qué flojera, y luego qué, o sea, a las dos hay otro partido. Pero tienes que hacerlo, porque eso es parte de lo que Dios ha hecho. En eso Dios está moviendo, en una república, aunque Él es soberano. Lo que estamos leyendo aquí, vemos que Él no toma en cuenta, Él no dice, ah caray. Y yo quería que este partido, o sea, hace años era la Unión Soviética jugando en la cancha, ahora es Rusia nada más. ¿Qué pasó? Y era una amenaza a la Unión Soviética en Olimpiadas, militarmente, políticamente y todo. ¿Y ahora? Putin está haciendo todo lo que puede para volver a ser potencia mundial, pero no lo es. ¿Y entonces? Pero hace 30 años era, ¿qué va a suceder y qué no? O sea, sea deporte, sea economía, sea ciencia, sea política, sea militarmente, Rusia, la Unión Soviética era algo que no podías dejar fuera de tus cálculos. ¿Y ahora? Entonces tenemos que tomar eso en cuenta y ver, bueno, ¿qué es lo que Dios dice? Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos, ¿ves que la tierra no es plana? Hay cristianos que lo creen, inclusive, pero hay gente que no cristiana, que es una conspiración de la NASA diciendo que la Tierra es plana y nos quieren controlar. Y digo, pues no lo han podido hacer, nadie nos controla, mira el descontrol que tenemos. Entonces, pero dice aquí de por sí, es así. Cuyos moradores son como langostas, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar, Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Entonces creían que Poncio Pilato era una leyenda que los cristianos inventaron para hacer a Jesús el héroe. Y después, hace pocos años, o sea, decían, ya ven que el cristianismo es una fabricación. Encuentran una piedra que cuando estaban pavimentando algo, lo hicieron como adoquín. Pero entonces estaban conociendo todo y tenía grabado al otro lado. Los romanos practicaban reciclar todo, o sea, eran muy modernos. Entonces, tenían esa piedra y es una inscripción de cuando Poncio Pilato inauguró un sitio cuando era el gobernador de Judea. Entonces, otra vez, o sea, gente dice, no, es cierto, eso es mentira, eso es leyenda, eso es una fabricación, y luego sale un dato y tumba todo eso. Y Dios dice, ajá, y convierte en nada a los poderosos. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta y decir, en una república, cuando hay una elección, la mayoría es lo que va a establecer quién toma el puesto de gobierno que quiere. Entonces, eso es la mayoría. Pero la mayoría no quiere decir que el 90%. Quiere decir que la mitad o más va a quedar inconforme. Eso es nuestra realidad y ha sido de toda la vida. ¿Okay? Entonces, si tu candidato gana hoy, tienes alrededor de ti a muchos inconformes, y muchas veces durante el tiempo ese número de los que estaban aquí celebrando se vuelven inconformes en el transcurso de un ayuntamiento hasta de una presidencia nacional. O sea, todavía esos números y porcentajes van cambiando. Entonces tenemos que fijarnos en qué es lo que no cambia. Porque mañana, de esta misma semilla de mostaza, va a haber gente muy contenta y gente no muy contenta. Así es. Y todos están así, con el pendiente, todos están con una expectativa y así. Y mañana ya veremos cómo es México. ¿Y sabes cómo va a amanecer? Todo tranquilo porque México y Brasil juegan. Entonces, todo el mundo está después. Entonces, pero tenemos que ver una cosa. Si Dios está al pendiente de esos partidos que hoy y mañana se juegan. Sí, pero no mucho. ¿Te das cuenta? O sea, él está enterado de todo eso, pero no tiene el pendiente que muchas veces nosotros. Entonces, podemos ubicarnos con él mucho mejor, hacer lo que tenemos que hacer, votar, expresar tu voluntad, pero saber que tu voluntad está dentro de la voluntad de Dios y que Él no cede esa voluntad a la tuya, a la mía, o ni siquiera a la de la mayoría. Y vamos a ver unos ejemplos de cómo es eso. Entonces, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplan ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Las estrellas, para empezar, son gobernadas por Dios. Galaxias enteras gobernadas por Dios. Y nos espantamos por un partido de fútbol o por una elección. Es que, ¿de qué depende realmente? O sea, ¿qué va a suceder realmente? No gran cosa, les voy a decir de una vez. No gran cosa. Y lo que sucede va a ser muy lento. No va a ser un susto. Es un susto porque así te lo haces. Pero realmente desde una perspectiva histórica humana y más con la perspectiva eterna de Dios, pues ¿qué? Dios va a hacer lo que Dios quiere hacer. Ahora entonces, ¿dónde me encuentro yo? Es mucho más importante resolver eso que seguir tu análisis del fútbol y la Copa Mundial y todo eso, porque al final va a quedar alguien 4 años con esa copa. Y la van a besar, y van a celebrar, y van a hacer champaña por donde quiera, y ay, esto y todo, y todos van a poner a sus hijos en nombre de alguien. Así, va a haber una tanda, como hubo una tanda de memos la otra vez. Y entonces dice, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces el ser humano arrebata algo que dice, esto está validando mi existencia, esto es gozo. Y en 4 años ya alguien te arrebata, si no antes, ese gozo, ese momento, que te quieres congelar ese momento y tenerlo para siempre. Y así es en todo. Y aquí está hablando con la amenaza de Asiria, que ya no es amenaza, no existe. y difícilmente interpretan los residuos y las ruinas que encuentran de Asiria. Pero para Isaías y para esa gente, esta palabra les ayudaba a poner su mirada. Entonces, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas las llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Entonces, a veces podemos sentir, bueno, porque Dios tiene que hacer, Dios tiene que hacer. Pero necesito recordar una cosa. Por ejemplo, los coreanos jugaron un partido magnífico y ganaron. Pero perdieron todo por haber ganado. Entonces, México todo celebró y ahora todos vamos a salir a cenar en un restaurante de comida coreana y vamos a comprar kias y todo eso, celebrar y festejar a Corea porque nos botó para arriba. Entonces, todos están así, pero, o sea, es eso, para que tú estés bien, alguien no va a estar bien. Así es eso, o sea, hay algo limitado y cómo se reparte y todo eso. No todo mundo va a ser ganador siempre. Entonces, siempre ha sido así, pero de ese momento, todo, o sea, a mí se me hizo increíble que digo, ¿cómo andas con pecho de gallo porque perdiste y ellos ganaron? A ver, ¿cómo es eso? Eso es la mentalidad, pero a rato se despeja el aire, se despeja el humo y ya todos tienen que ir a trabajar, tienen que ir a la escuela, tienen que seguir pagando renta, colegiaturas y todo lo que es. O sea, no puedes dejar de vivir tu vida porque mañana el mundo va a seguir siendo el mundo que es hoy. Entonces, ¿cómo nos ubicamos en eso? Y dice, entonces, pues yo siento que Dios no ve, yo siento que Dios no se involucra. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pues ahí estamos. Eso, o sea, eso no dice, a menos que gane Rusia, o a menos que gane un partido político. Entonces ya no va a multiplicar tus fuerzas cuando estás cansado. Ya no, eso ya se suspende. O sea, entonces tenemos que cuestionar dónde hemos llegado a estar, en qué bache nos caemos emocionalmente y hasta espiritualmente cuando desviamos la mirada. Entonces dice, no se desfallece Él, ni se fatiga. Entonces por eso Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues esperar en Él como siempre hemos hecho. O sea, esto es, necesitamos las fuerzas que necesitamos para el día de mañana, para el trabajo que Dios nos asigna mañana. Eso es, y no, cualquier cambio que puede haber, sea una mejora o que se empeoren las cosas según nosotros, todo eso de por sí tengo algo asignado a mi vida que yo necesito ver la forma de cumplir. Y Dios aquí está diciendo, yo te voy a dar lo que tú necesitas para cumplir mi propósito. Pero ¿a quién se lo pido? A Dios. Entonces, y Dios no, o sea, Él sabe por quién votaste. Y no te va a dar fuerzas, o sí te va a dar fuerzas. Eso sucedió en Venezuela, para una despensa tenías que mostrar que sí votaste. ¿Y por quién? Y dices, no vives en Venezuela. Ahorita, hoy, en Irán, hay revueltas en todas las ciudades principales. Están levantándose contra su gobierno. Hay una ciudad importante que tienen 15 días sin agua potable. Sale agua con lodo de la llave. Imagínate aquí esto. Entonces ellos ya están cansados de más de 40 años de opresión de un gobierno. Y no tienen la libertad de alzar su voz, de quitar el hijab y una mujer dejarse ver en público o algo así. Y tú puedes andar con tus strapless en una boda y nadie te dice. Ya ni tu tía te va a decir. Entonces imagínate, o sea, el problema es que ahora tenemos tanta libertad de hacer como queremos que no sabemos entender y hemos perdido perspectiva de cómo las cosas se hacen en el mundo. Entonces, Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y fíjate, entonces eso quiere decir que cuando Corea mete ese gol y todo el mundo perdió la cabeza, o sea, era fatal ver en el estadio viendo perder a México, todos están con su celular viendo cómo gana Corea y la celebración, o sea, así. Entonces dices, ¿qué es eso? Sí, pero ¿te das cuenta? Si tú vienes a Dios con tu petición, Dios, mira, pasa esto, Dios, espérate, ¡gol! Así, no. Él, sí, dime. Él ya sabe quién va a ganar. Eso no le distrae, no le fascina. Simplemente es para Él. Pero porque Dios no envió a su Hijo al mundo para salvar una bandera o una selección de algún país, porque todas las naciones juntan todo esto como polvo entre tres dedos, así, menos que una pizca de sal. Y entre todo eso hay selecciones y todo, y esto, y políticos, y régimen, y todo lo que hay y lo que ha habido. Entonces hoy vamos a ver rapidito como un resumen de historia antigua y de la iglesia hasta en tiempos nuestros, cómo estas cosas son y cómo siendo Dios, sigue siendo Dios en cada época y en cada continente, sigue haciendo lo que Él hace. Y Él no se voltea a ver cuando meten un gol, cuando gana este, cuando asesinan un rey y ahora va a ser Nerón el rey y es peor para los cristianos. Y Dios dice, sí, ya sé. Y Dios abriendo más puertas en medio de persecuciones. Entonces hay historias que se están viviendo hoy que mucha gente no se entera porque no lo van a poner en los noticieros, porque a ellos no les importa, no les interesa. Pero cómo Dios está abriendo puertas y haciendo que cada cristiano pueda hacer la voluntad de Dios y no deja que algo impida que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Entonces vamos a ver un poco más. Vamos al libro de Daniel, capítulo 4. Y esa es la confesión de fe de Nabucodonosor. Ahora, después de Asiria, Babilonia conquistó a Asiria y desbarató el control que tenían sobre el mundo. Y en ese lapso de destruir a Asiria, Babilonia va creciendo porque su enemigo era Asiria. Entonces, Babilonia ya toma mucho control y mucho territorio. Pero en el Inter, algo está sucediendo en Judá. El reino del norte ya fue disperso por los asirios, pero en el sur queda Jerusalén y el territorio de Judá alrededor. Y Dios sigue cuidando a estos mientras le están buscando, Dios siempre sus ojos mirando Jerusalén. Pero Egipto entonces empieza a ser fuerte, ¿ok? En ese lapso. Porque entonces ya Asiria, que era su enemigo, y usaban el reino de Israel, lo usaban como cancha para decidir los asuntos políticos y militares entre esos imperios. Entonces, Egipto empieza a ascender y ser muy fuerte durante ese tiempo. Ahora, pero vamos primero con Nabucodonosor, porque es quien sigue después de Asiria. Entonces, Daniel 4, sucede que lo que Daniel le interpretó un sueño, dice entonces, humíllate y busca a Dios. Nabucodonosor no lo hace. Y al año que eso sucede, viene un castigo de Dios por su soberbia de Nabucodonosor como rey de Babilonia. 7 años él anda como bestia, no se acuerda quién es, no habla, no razona, no tiene nada y lo tienen guardado como burrito. ¿Y ahora qué hacer? Y hay un tiempo durante eso que su hijo está reinando en su lugar y él saca a un rey de Judá de la cárcel. Vamos a llegar a eso en un momento. Entonces, en versículo 34, Daniel 4, versículo 34, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, en el libro de Daniel está escrito en hebreo, menos este capítulo está en caldeo, en arameo. Entonces, porque evidentemente Daniel lo tomó de los archivos nacionales, o sea, esto lo archivó, lo publicó el rey Nabucodonosor como su confesión de fe, O sea, entonces, y Nabucodonosor, los asirios eran horriblemente crueles, los de Babilonia no tanto, pero casi. Y Nabucodonosor, o sea, si tú lees en el libro de Daniel, tú me caes gordo, muerte, instantáneo. O sea, no hay apelación, no hay un proceso jurídico, no hay nada. Simplemente me caes gordo. Me está, o sea, alguien se para delante de ti para ver el partido de fútbol, ya, y nadie te dice nada, pues ya tengo vista. O sea, nadie te dice. Entonces, ese hombre que se cree Dios, literal, se cree la personificación de su Dios en la tierra, y eso es lo que le da derecho de reinar sobre el mundo. ¿Okay? Y Dios trata con él muy personalmente y sucede así. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, lo que dijo Isaías. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, pone su nombre junto a esta confesión de fe. Yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y lo aprendió. No le dijeron, lo vivió. ¿Okay? Entonces, eso nos empieza a dar una perspectiva. Ahora, durante ese tiempo del cautiverio que Daniel está en Babilonia, algo está sucediendo. Y si has estado siguiendo con nosotros en nuestro estudio en Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías a ser profeta, es un joven de menos de 20 años. Y Josías, el rey de Judá, tiene como 16 años y empieza a buscar a Dios. Empezó como niño y a los 10 años de ser ya rey, pero siendo un niño de primaria, es rey. Entonces él empieza a buscar a Dios, pero no tiene ni idea. Entonces encuentra en el libro de la ley, cuando él está mandando a componer y reparar el templo y todo está lleno de basura, encuentra en el rollo de pergamino con la ley y lee las promesas y las maldiciones por cumplir o por no cumplir la ley, y se rasga sus vestidos y dice, ya estuvo, ya se acabó, tenemos siglos desobedeciendo. No hay salida. Entonces viene el profeta y él dice, esto no va a suceder en tus días, lo voy a posponer, porque tu corazón fue tierno. Pero él muere en batalla, entonces pone no a su primogénito, porque su primogénito quería seguir y buscar a Dios. Ponen a un hijo después del primogénito, Joacás, lo ponen como rey la gente de la tierra. Entonces no fue la sucesión normal de padre a hijo para ser rey, siendo hijos de David, no fue lo normal, sino este. ¿Por qué? Porque este piensa, o sea, la opinión pública estaba ya para entonces funcionando más como una república que como un reino. Lo que es Judá, porque los jefes de Judá tenían mucho poder, mucho control, y la casa de David era numerosa, numerosos descendientes de David. Entonces, si tú no nos caes bien, ponemos a otro descendiente de David para ser rey. O sea, no problem. Entonces ponen a este, y Jeremías está profetizando, no confíen en Egipto, no confíen en Egipto, y este va a ser llevado a Egipto y ahí va a terminar su vida, y lo que fue. Porque entonces él está así, gobierna mal, él viene el rey de Egipto y lo lleva allá. Entonces están, bueno, ponemos a otro, pero el rey de Egipto dice, mejor yo lo pongo, lo ponen. Un rey malo, idólatra y todo eso, entonces sigue caminando esto. Entonces viene Babilonia, hay una guerra civil en Egipto, y viene Babilonia y toma control de Judá y el territorio, los edomitas, los moabitas, todo alrededor toma control Babilonia. Ups, nuevo régimen. Y si tú estabas apoyando a Egipto, tú ya no cuentas. Entonces toma rehén al hermano de Joacás, lo lleva cautivo a Babilonia y comienza el inicio del cautiverio. En ese lapso son llevados también Daniel y Ezequiel entre la casa real y la casa de los de hijos de Aarón. Son llevados y comienzan como rehenes políticos en Babilonia para mantener Judá sujeto. Okay, entonces todo eso está sucediendo y Daniel está viviendo ya cuando Nabucodonosor, pero Nabucodonosor después muere, después viene la escritura en la pared y los persas y los medos toman control de Babilonia y ahora se llama Persia, nueva bandera, nuevo himno nacional, nuevo régimen, otro cambio. Y Daniel sigue siendo Daniel. Daniel sigue caminando en lo que Dios le ha mostrado que él haga siempre con su vida y nada cambia para Daniel, aunque el entorno está cambiando drásticamente y son monarcas absolutos que su palabra es tu muerte, si así lo desean. Y Daniel pudo hacer lo que él tuvo que hacer todos sus días. ¿Okay? Entonces todo eso está sucediendo, llega el cautiverio final, destruyen Jerusalén y en el inter Jeremías lo está viviendo también y él es el único profeta fiel a Dios y no tiene amigos y tiene muchos enemigos y todo eso está sucediendo, pero Jeremías va escribiendo, anotando sus profecías, anotando sus exhortaciones y cuando todo se cumple, los judíos, ahora sí arrepentidos, su ciudad destruida, los judíos guardan el libro de Daniel y 70 años después, Daniel, ya viejo en Babilonia, lee que en 70 años regresan a Jerusalén a reconstruir. Y Daniel empieza a orar por su nación porque nadie está haciendo maletas. Entonces, cuando Dios usa otro déspota que es Ciro, el rey de Persia. Ahora, ¿quién era Ciro? Ciro gana como general y sube a ser rey de Persia, pero él escuchó, él estaba en una cueva donde nace un río y escucha una voz en la cueva diciéndole, cuando reines, toma el nombre Ciro, Kurosh, ok, en persa, Kurosh, y lo, ya para español es Ciro. Pero Isaías profetizó, Ciro es mi siervo, Ciro todavía no nacía. Entonces, ¿quién le dijo en la cueva, cuando tú ganes y tú eres rey, este es el nombre que va, no era su nombre de bautizo, era su apodo que toma, entonces yo soy Chicharito, aquí ya rey de Persia, entonces, pero era, no era su nombre. Entonces, o sea, pero ¿quién le dijo en la cueva, este será tu nombre? Entonces ve, Dios está haciendo sus propósitos para que los judíos, al leer Isaías y decir, ahora Ciro dice, vuelva a todos los de Israel que quieran y hagan nuevo su templo y su ciudad. Permiso. Ninguna otra nación conquistada por Asiria, Babilonia o Persia recibió libertad de retomar su capital y retomar su identidad y ejercer. Nadie lo recibió, sino ellos. Y Dios está diciendo, entonces, ¿hago lo que quiero en cielo y tierra o no? Esa es nuestra perspectiva. Porque yo no veo en la Biblia donde Dios dice, pero cuando ya venga la democracia y hay República de El Salvador, República de Costa Rica y República de México y los Estados Unidos y Canadá y todo eso es votación, yo no cedo mi soberanía. Dios no está reduciendo su soberanía. Entonces tenemos que descubrir cómo su soberanía opera, donde el pueblo tiene voz y expresa su voluntad ante la sociedad y el gobierno, lo que queremos. Y Dios, pero como creyentes y como hijos de Dios decimos sí, pero como tu Hijo dijo y nos enseñó, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Entonces cuando vivimos en eso, los cambios como le sucedían a Daniel, no es una revolución para Daniel, es una revolución en Babilonia, pero no es una revolución en la vida de Daniel. Simplemente es, ahora cambia un paso para acá, ahora cambia un paso, dos pasos para acá. Y cambio de bandera, y cambio de gobierno, y cambio de idioma, ahora tienes que aprender farsi y no caldeo, pero Daniel sigue donde Dios lo ha colocado. Es muy importante ver para nosotros. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. En el inter del cautiverio, después pueden regresar, pero la mayor parte de los judíos optaron por quedarse en Persia porque estaban muy bien, estaban prosperando. Muchos de ellos no tenían memoria ya, los que nacieron en el exilio no tenían memoria del templo y de la ciudad. Entonces no estaban con deseo de volver. Entonces Persia es el poder, la potencia mundial, y viene Alejandro Magno con su caballo y su ejército, y conquistan en tan poquito tiempo, conquistan todo ese territorio que era Persia. Ya entonces empiezan a hablar griego. Y el griego clásico de Aristóteles y Sócrates y todo eso, ya es un griego común en los tiempos de Alejandro, y entonces se vuelve el idioma común y se llama koiné, griego koiné. Y por la dispersión ya de los judíos en Persia, ya en Egipto, en lo que ahora es Grecia y toda esta zona que empiezan a dispersarse, porque ya no es Persia, es Grecia, y era Babilonia, Persia, Grecia, entonces ya empiezan a ser comerciantes y vivir, pero griego es el idioma, entonces hacen la traducción del Antiguo Testamento en griego. Okay, entonces eso empieza a ser más fácil que gente que no es de la casa de Israel aprenda quién es Dios. Y Esdras, en su tiempo, cuando inició el cautiverio, estableció el sistema de sinagogas para mantener el conocimiento y la fe y la esperanza de Israel viva, y lo logró. Entonces, el sistema de sinagogas para venir a escuchar la palabra, enseñanza, muy típico como es hoy la iglesia, ese sistema se fue a donde los judíos fueron dispersándose, fue el sistema de sinagogas. Entonces, llegamos a Roma, conquista todo lo que Alejandro Magno había conquistado, menos Persia. Entonces termina el río Jordán y un poco de territorio de este lado, que es Siria y Jordania, el día de hoy, eso es Roma. Entonces ocupa Siria, Jordania, Israel o Palestina como un muro contra Persia, los romanos. Pero con Roma seguían hablando griego. Poncio Pilato interrogó a Jesús en griego, no en arameo como en la película, sino en griego. Porque hasta entre los mismos soldados romanos usarían griego, porque no todos venían, que eran romanos, no todos venían de Roma. Entonces el idioma que todo mundo entendería era griego. Y por eso cuando comenzó la iglesia, tenemos palabras como iglesia, que viene de griego, eucaristía, que viene de griego, y muchas palabras religiosas inicialmente de la iglesia son de griego. Ok, hasta ahí vamos bien, ya estamos con Julio César, pum, Roma manda en Palestina. Y nace Jesús cuando está César Augusto como emperador, durante el censo, nace en Belén. Ahora, cuando eso va a suceder, pues ya sabemos, probablemente entonces Jesús hablaba griego para ser interrogado por Poncio Pilato, y los soldados al pie de la cruz estaban hablando, el centurión en griego, Jairo, los galileos probablemente hablaban mejor griego que hebreo, y tenían un acento, y los de Judá estaban como trataban a los de Galilea como menos, pero eran mucho ellos, mucho más libres para tener trato con cualquiera. Es interesante que salió más el Evangelio de Galilea que del mismo Jerusalén. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque todo eso está sucediendo con despotismo, con un monarca absoluto como Nabucodonosor, como Ciro, como Darío, como Alejandro Magno, como Julio César. Todo es absoluto. Herodes puede mandar a masacrar niños en Belén y alrededor. ¿Por qué? Porque su trabajo ante Roma es mantener estabilidad social. Entonces lo puede hacer y usar los medios que él quiera. ¿Okay? Eso eran los tiempos y el Evangelio fue predicado. Y vemos a Pablo y Silas en la cárcel en Filipos, cantando y Dios abre la puerta. Y vemos a Pedro encarcelado por Herodes y lo iban a ejecutar mañana. Y un ángel viene y abre la puerta. ¿Por qué? Porque Dios dice, a ver, ábrele la puerta a Pedro porque Pedro tiene cita mañana para predicar aquí. ¿Okay? Pablo tiene que salir a predicar, tiene que salir de Filipos a Tesalónica. O sea, ya lo tengo agendado. Y tú tienes agendado y tú tienes citas en tu agenda. Y Dios va a abrir la puerta porque tienes que poder salir. Y tenían que salir de Egipto, se abrió el mar. Tenían que poder hacer esto, o sea, Dios abre el camino y hace un puente para que tú y yo podemos pasar. Es el mismo Dios que de Daniel, que de Moisés, que de Esdras y Nehemías, que de Pablo y Silas. Es el mismo Dios y nunca ha cedido poder o soberanía hasta el día de hoy. Entonces, cambios vienen, claro que vienen. Antes eran devaluaciones cada 6 años, ahora como que tarda más. Pero cuando llega, sí lo sientes. Pero ¿y qué? Se nacionalizó el banco y ahora ya se privatizó. ¿Y qué? Y dice, sí, todavía no tengo dinero. Entonces, o sea, ¿cómo haces tu vida? Como siempre la has hecho, con un pequeño cambio que es muy grande para ti, que ahora buscas a Dios. Entonces, viendo todo eso, es el mismo Dios, y en nuestros tiempos también. Vamos a Hechos, capítulo 11. Ya está Roma en poder. El Evangelio se está predicando, ya llegó entre gentiles en Antioquía, en lo que era Siria de aquel entonces, en Antioquía. Hechos, capítulo 11. Y mira, eso está abarcando mucho tiempo, y tú luego tenías que decir, a ver, ¿quién ganó hace 16 años la Copa Mundial? Y ya están viejos y panzones los ganadores, o sea, ya cambió todo. Entonces, pero en el momento era todo. Un día el Chicharito, tendrás que explicar a tus nietos, bueno, es que lo amábamos mucho porque cómo jugaba y su personalidad y cómo lloraba con el himno nacional. Todas las cámaras del mundo están con él, o sea, y cómo lo queríamos. Y tu nieto luego va a luchar para poder captar lo que tú sentías, porque ya no va a ser un ícono para él. Ya no va a ser tan simbólico de algo para él. Y vas a decir, ay, los de ahora no entienden. Los de ahora no tienen la misma pasión. Y eso decían de ti, y los nombres van al olvido, y la fama y la gloria y la majestad va al olvido, y Dios sigue reinando y ve langostas saltando y diciendo, ahora, pum, y otro tremendo salto, y Dios lo ve así, ton, 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 point, ya, y viene una gallina y pum, una langosta menos. Y nosotros, así como si esto fuera cataclísmico y realmente lo más monumental de nuestros días, y no lo es. Muchas veces lo más monumental de nuestros días es que alguien escuchó una predicación en una iglesia y se levantó de ahí y empezó a vivir y pensar diferente. Y después de años sabemos quién fue. Pero lo que realmente fue monumental fue casi secreto. Entonces empezamos a mirar las cosas diferente a partir de eso. Hechos capítulo 11, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Bernabé llega a Antioquía porque ve lo que está pasando y tiene que ver porque ahora hay gentiles creyendo y no sabemos, o sea, ¿qué hacemos con esto? Porque los gentiles tienen que hacerse judíos y después creer en el Mesías de nosotros. No pueden simplemente brincar y creer en él. Tienen que pasar por todo lo que hemos pasado. Entonces, con eso en mente, pues le mandan los apóstoles a Antioquía y Bernabé va y se llena de gozo. Dice, mira la gracia de Dios, mira lo que está pasando, pero ve que hay una necesidad, que hay alguien para esto. Y va a Tarso y trae a Saulo, que todos le tenían miedo si eran judíos. Los gentiles dicen, ¿y qué? Pues sí, habla un poco raro porque pues es judío y esto, pero habla muy bien nuestro idioma. Hablaba perfectamente griego, conocía las leyes, conocía la poesía, la historia, la gloria de Grecia y la gloria de Roma, y todo eso lo tenía Pablo, pero también fariseo. Entonces tenía todo, pero era un hombre complicado y en peligro de su vida. Se fue porque lo querían matar. Entonces ya lo traen a la zona de peligro para Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año, 12 meses pasan. Y enseñaron a mucha gente, a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Una pequeña decisión que hizo Bernabé, pudo haber traído a otra persona, pero trajo a Saulo. Y después es llamado Pablo. Y después de un año enseñando ahí sucede esto. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ahora, este Claudio fue emperador justo antes de Nerón. Ahora, Claudio fue emperador 4 años y lo asesinaron. Y él va a hacer un edicto en capítulo 18. Va a ser un edicto, pero esto, o sea, Lucas simplemente dice, esto todavía Claudio simplemente era uno de los posibles, pero nadie está hablando de quién va a ser emperador después del que vive, porque si los sicarios del emperador actual saben que tú quieres que ya se muera, pues ya vienen por ti. Entonces todo el mundo, no tienes mucha voz, no tienes voto, no tienes opinión en cuanto a cómo el emperador de Roma va a hacer las cosas. Pero el Evangelio fue predicado en Antioquía y se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Entonces, ¿qué impedía que ellos pudieran hacer? Que Saulo, en peligro de su vida por vivir en Antioquía, estaba al alcance de sus enemigos, en Tarso no. Entonces, Saulo pudo hacer lo que tenía que hacer en Antioquía y los cristianos fueron llamados cristianos en Antioquía. Entonces, ellos podían hacer lo que tenían que hacer y Bernabé fue a hacer lo que él tenía que hacer y trajo a Saulo. Entonces, todo eso está pasando. De ahí está Antioquía y Roma ni en cuenta todavía. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces Dios sabe, va a haber un sismo terrible en Morelos. Y nosotros no lo sabíamos. ¿Dónde te agarró? ¿Todavía te acuerdas? Mejor que quién ganó la copa hace de 6 años, no, a mí me agarró, estaba, o sea, entonces ¡pum! Y un terrible terremoto y destrucción y todo eso. ¿Y nosotros qué? Pues entonces, pues hacer. El cristiano que vive buscando y pensando qué es lo que Dios está haciendo aquí, qué es lo que Él trae en su mano, cuál es su agenda, su plan, en todo eso siempre estamos con la Biblia en una mano y la mochila en la otra. Entonces pudimos movilizarnos y actuar y saber qué hacer cuando sucedió el terremoto en Morelos. No sabíamos, no, o sea, cómo nos íbamos a preparar para eso. Pero lo que sabíamos que se puede hacer todos los días es tener este libro abierto y llenar nuestros ojos y nuestro corazón de lo que está escrito. Y eso nos prepara para saber, esto es de Dios, poder actuar, vamos a hacer, vamos a meternos en esta situación. Pudimos habernos quedado en casa porque hay gente ya designada para arreglar los problemas después de un sismo. O decidimos, creo que Dios quiere que nosotros nos movilicemos y que estemos donde más duele Morelos. ¿Ok? Entonces, pero eso no fue mágico. Entonces, si tú y yo estamos caminando en la voluntad de Dios, cuando sucede algo que no esperábamos, algo que no planeamos, algo que no podíamos saber, aun cuando esto, un desastre, nos agarra, no nos agarra tan desprevenidos. Porque de por sí veníamos en la voluntad de Dios y siempre sabemos que en su mano trae algo para este momento. Ok, entonces, y aquí estamos hablando de que si Rusia le ganó a España o no. O España, o ¿quién fue? Son tan así santiguados que no saben si ganó Rusia o... Bueno, ok, en fin. Pero no va a importar a rato, no va a importar en 6 meses realmente. Y toda la inversión de gente del extranjero llegando a Moscú y todo para ver todo eso. O sea, realmente ya se habrá gastado todo en cualquier cosa. Y Rusia será mucho como lo vemos hoy. Así como México también. O sea, realmente lo que cambia mucho eres tú cuando empiezas a caminar en la voluntad de Dios. Eso es donde se ven los cambios brutales. Y lo demás cambia muy lento y no mucho durante tu vida. Quizás sí, quizás no. El México que yo conocí, no podías haber ido al metro a repartir folletos evangelísticos o hablar de Jesús en voz alta en el metro. ¿Okay? No existía esa libertad. No podías tener un evento en un parque o en un salón de gobierno. No podías haberlo hecho. Algo fue cambiado y sí fue drástico, aunque chiquitito, pero el gobierno, la constitución reconoce grupos religiosos. Eso es fenomenal. Ahora, reconoce a todos. Entonces, Pero algunos dicen, ahora sí a trabajar y yo así. No, ¿cómo que ahora sí? Porque el México que yo conocí es que predicabas el Evangelio porque lo predicabas. Entonces los cristianos tenían sus versículos de la Biblia que los traían aquí en la mano y en su boca y en su corazón todo el tiempo. No tenían que hojear su Biblia para saber en quién estaban confiando en cada crisis porque era a cada rato. Okay, entonces viendo eso y digo, mira dónde estamos, ya bien tranquis, ya bien relajados frente a qué es lo que Dios trae en su mano. ¿Qué es lo que Él va a hacer en nuestros días? Eso es lo que yo no quiero perder. Entonces, toman acción, fueron, lo enviaron a ver con Bernabé y Saulo a Jerusalén, y cuando regresan, simplemente buscando a Dios, como hacían, Dios habla, dice Bernabé y Saulo, ahora apártenlos porque tengo una comisión. Y son enviados como misioneros. Y lo demás de Hechos es el relato de los viajes de Pablo, pero Bernabé se le ocurre. ¿Por qué? Porque buscaba a Dios. Y hace una cosa chiquita, realmente va y trae a Saulo. No tenía que resultar. Saulo pudo haber llegado y morir en Antioquía. Saulo pudo haber llegado a decir, no me gusta, no quiero andar con gentiles. Saulo, o sea, todo eso, siempre hay variables en eso. Pero Dios sabía que iba a suceder. Entonces traigan a Saulo. Ahora aparten a Bernabé y Saulo para servirme en esta forma. Lo demás es historia. Y una persona simple toma un paso en obediencia que es el comienzo de un gran viaje. Y no sabes hasta que tomes ese paso. Ahora, vamos adelante. Capítulo 18 de Hechos. Pablo ya está lejos de Antioquía, lejos de casa. Hechos capítulo 18. Sale de Atenas y fue a Corinto. Parte del problema que Pablo tiene es que no hay muchos compañeros, entonces empieza evangelizando, deja como empezados, como comenzados en un lugar. Muchas veces viene persecución y se tienen que ir, entonces Pablo deja a alguien en Filipos, deja a alguien en Tesalónica, va solo, llega solo a Atenas, no le va muy bien porque está solo. Llega a Corinto y en eso llegan los demás también, pero sucede una cosa. Halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Y Prisca era el nombre de una familia muy importante del Senado romano. O sea, de las familias muy importantes. Priscila es diminutivo de eso. Entonces hay una relación con eso, pero con todo, porque es judía y su marido Aquila, que es nombre latín, por cuanto Claudio había, ¿te acuerdas de Claudio? De la hambruna. Entonces está la hambruna pasando, es donde Pablo menciona en 1 y 2 Corintios que ahora están recolectando ayuda en todas las iglesias fuera de la zona para enviar más ayuda todavía a los cristianos en Jerusalén. ¿Te acuerdas? En 1 y 2 Corintios hace mención. Pues está en pie esto. Y Claudio manda, porque siempre un gobierno inestable necesita culpables. Entonces, pues los judíos son los culpables de los problemas que hay. Entonces expulsa a los judíos de Roma, Aquila y Priscila, atravesando Corinto, se toman con Pablo y se forma un equipo. Y entonces ellos se encargan de Apolos para explicarle los huecos doctrinales que él tenía. Entonces van a Éfeso cuando Pablo está en Corinto, y entonces ya se está extendiendo y dobleteando el trabajo y el provecho predicando el Evangelio. Pero porque Claudio decidió hacer que los judíos sean los culpables y no los portugueses o los alemanes. O sea, porque escoge su... Esos son. Todo el problema es por esto. Ellos son el problema. Si los sacamos ya se acaban los problemas. Pero decidió sacar a los judíos. Nerón, que siguió a Claudio, decidió que el problema eran los cristianos y había fuerte persecución. Pero al final Constantino se convierte. Ya no hay persecución. Entonces, ve eso, pero pues ni sabes quiénes fueron los emperadores desde que muere Jesús en la cruz hasta Constantino. ¿Quiénes fueron los emperadores? Pues ya sabes uno, Claudio, ya sabes dos, Nerón, pero había más. A veces duraban muy poco porque los mataban. Entonces, pero porque a ti ya no te afectó. Lo que te afecta todavía es el nombre, sobre todo nombre, Jesús. que se siguen labios. Entonces en Irán están así, y hay cristianos en Irán que si viene un cambio de régimen en Irán, es muy bueno para ellos, quizás. Pero no van a dejar de ser cristianos porque no se cambia el régimen, ¿verdad? Entonces vemos esto y tenemos otra perspectiva. Entonces empiezan a trabajar Aquila y Priscila con Pablo. En el principio del siglo hubo una guerra civil que duró casi 30 años porque es tan enorme la China que entonces están quitando la monarquía y metiendo ya democracia. Muchos no saben que hubo un periodo en que hubo democracia en la China y un presidente y todo eso. Entonces, pero mientras eso, y por fin Mao sale arriba de todos y declaran en 1949 que China es comunista. Nueva bandera, nuevo régimen, nuevas reglas, todo eso. Pero en el Inter, un cristiano, un misionero canadiense, predica el evangelio a un militar, el general Feng. Y el general Feng cree. Y luego ve cómo esto está, su modo está afectando a sus tropas. Entonces invita al predicador canadiense y él predica a 9,000 tropas del general Feng. Y 5,000 se convierten y son bautizados, pero era en un retiro que el general Feng invitó a todas sus tropas, imagínate, todas sus tropas y sus familias, porque eran casi más bien como mercenarios. Pero entonces lo empezaban a llamar el ejército celestial. Suena muy semilloso eso. Entonces, así, porque donde ellos estaban, ya no estaban robando, matando, violando, solo estabilizando todo el territorio donde él tenía influencia. Entonces, su ejército va creciendo, luego son 30,000, luego son 100,000, luego es muy grande, y él tuvo esa fama de que todos necesitan tener el Evangelio, y todos necesitan Biblias y todo eso, y familias enteras. ¡Pum! Gana Mao la guerra civil, y ya lo llaman revolución, siempre los ganadores lo llaman revolución. Entonces, viene el cambio y viene la purga de toda influencia extranjera y obvio cristianismo. Ahora, el de las Olimpiadas en los 20, él muere en la China durante ese tiempo antes de la Revolución Comunista. Durante la guerra, mismo en los 40, durante la guerra y los japoneses invaden. Pero misioneros alemanes ayudando a los presos, porque tenemos todos un mismo rey. Y un mismo mensaje, una misma agenda y todo eso. Entonces ellos ayudando. Todo eso está pasando en un entorno difícil, muy lleno de obstáculos, muy lleno de peligro. Y todo está marchando y avanzando. Entonces imagínate el efecto que él pudo llegar, ese general Feng, pudo llegar y sus tropas y sus contactos, donde extranjeros nunca iban a poder llegar a esos pueblos. En la China, geográficamente y culturalmente, extranjeros casi cero pueden penetrar y estar muy adentro. Entonces, cuando cae todo y ya es comunista la China, hay toda una red de cristianos por todo el país, hasta el día de hoy. Y la iglesia china es muy fuerte y vive en opresión. Y todos ellos pueden hacer, aunque todo es impedido y obstaculizado por el gobierno que ellos tienen, ellos pueden hacer lo que tienen que hacer. Y siguen creyendo en la China a pesar de todo. Como en Irán siguen creyendo, como en Egipto siguen creyendo en Jesús a pesar de todo. ¿Cuánto más aquí en México? ¿Qué nos impide realmente? Pase lo que pase. Y una ayuda de parte del gobierno, ¿qué significa? Si todo lo que Dios junta, cuando junta todo el planeta, es una pizca de polvo, ¿cuánto puede ayudarte un gobierno? ¿Y por qué no ocuparnos de toda la mano de Dios y no de estos tres dedos? Que además está incómodo ahí porque todo el mundo está ahí. Pero tú y yo estamos de este lado, en el hueco de su mano. ¿Ok? Entonces, cuando eso nos empieza a quedar más claro, vamos a Josué 1. Josué tuvo una encomienda específica. Muere Moisés. Están de este lado del Jordán todavía, por entrar a la tierra prometida. Y Dios dice, ok, mi siervo ha muerto, Moisés ha muerto, ahora tú vas a meter este pueblo en la tierra que yo les prometí. Yo estoy cumpliendo. Ya pasaron los 400 años en Egipto, ya pasaron 40 años en el desierto. Este año comienza y van a volver a su tierra de donde salieron hace tanto tiempo, casi medio milenio. Y ya nadie se acuerda, nadie puede decir, pues mi ¿cuál bisabuelo? O sea, ya ni sé. Yo sé que mi mundo es Egipto. Y ahora la nueva generación, mi mundo es el desierto de Sinaí. Entonces tú tienes tu mundo en donde has crecido, y tus papás y tus abuelos, también tus hijos tendrán su mundo en que crecen, y que son reglas y lenguaje, nuevo caló, nuevo modismo y todo eso. Y quizás nuevas banderas. Pero mi bisabuela salió de Austria como huérfano, llegó a los Estados Unidos donde estaba su hermana viviendo. Mi bisabuelo salió de Hungría, era peletero, y hubo un cambio en Austro-Hungría. Los judíos controlaban todo lo que era vestido y conectado. Entonces, como peletero, pues de repente ya no puedes trabajar, no te dan permisos, no, o sea, el gremio y todo. Entonces dice, bueno, yo soy ratón, pero sé que en Nueva York, en América, no hay gatos. Entonces va a Nueva York y encuentra que los judíos en Nueva York controlan textiles y todo lo que es vestido. Entonces sigue saliendo y llega a Ohio y conoce a mi bisabuela. O sea, si por esos cambios de esto es injusto, esto es mafioso, esto es opresivo, esto es no lo que quise, yo no sería yo. Si no se hubieran conocido mis bisabuelos, que vivían muy cerca en su tierra natal, y cruzan un mar y cruzan un continente para encontrarse, porque nunca se habrían encontrado donde nacieron. Y así va la historia. Y cada uno tiene una historia. Tu bisabuelo vino de la sierra, pero es muy güero. Sí, porque su papá vino huyendo de quizás Zapata. Por ser muy blanco, Zapata no los quería. Okay, entonces es parte de tu historia. Y parte de esa historia no sabes, pero Dios ya lo sabe. Y Dios sabe por qué y todo. Entonces imagínate, por injusticias, por opresión, por persecución, por muchas cosas que han sucedido. Si no fuera así, tú no serías tú. Y tú no serías tú oyendo y recibiendo las promesas de Dios hoy. Entonces sigue Dios siendo soberano, aún en una república que ha pasado sus revoluciones y demás. ¿De acuerdo? Y Dios le dice esto a Josué, lo dice tres veces, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, agarra firme, esfuérzate, es agarrar firme, y sé valiente, fájate y planta tus pies, fortalécete para acción, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres. Eso lo tienes que hacer en tu vida, Josué, y lo hizo. Pero le dice tres veces, esfuérzate y sé valiente. Ahora, lo que tú y yo tenemos enfrente en nuestra vida, van a ver, o sea, Jericó no iba a rendirse. Ninguna de las ciudades que tenían que conquistar, y peor que Jericó era Hebrón. Y Caleb, su compañero de Josué, dice, dame Hebrón, porque ahí habitan los gigantes que nuestros compañeros tenían miedo. Y ya es un viejo, ya es como para bendecir a su hijo y su nieto que van a la guerra. Dice, no, y ahí vas con su bastón y su espada. Yo voy por esos gigantes que nos amedrentaban y nos veíamos como langostas. Entonces ve esto, y Caleb hizo lo que tuvo que hacer, aún de viejito, hizo lo que tuvo que hacer en su vida antes de acabar, y Josué también. Entonces, solamente esfuérzate y sé muy valiente, segunda vez, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ya tienes tu instructivo, tienes tus órdenes, tienes tu estrategia, tienes tu estilo, tienes todo. Mismo Dios que Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y tenía que conquistar una tierra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, para no desviarte, tienes que traerlo presente contigo. Por eso estás aquí con tu Biblia abierta. Queremos saber qué es lo que Dios propone, qué es lo que Dios promete, qué es lo que Dios ofrece, qué es lo que nos asegura, qué es lo que nos advierte. Entonces, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hasta los niños tienen cantos con ese versículo. Pero yo empecé en templos y no importaba bautistas, pentecosteses, no importaba la denominación o el estilo en su liturgia. Todos traen este versículo en la boca. ¿Por qué? Porque era difícil ser cristiano en 81. ¿Y qué? Ya cambió mucho México. Y Dios no cambió jamás. Entonces, vamos a tener estos versículos también en la boca. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tres veces le dice Dios a Josué esto. ¿Por qué? Porque Josué tenía que saberlo y tenerlo tan asegurado y tan claro para él, que esto no es una sugerencia, Josué. Te estoy armando con eso. Aquí está tu protección y tu cobertura y tu impulso y tu esperanza y tu gozo cuando estás peleando una batalla, Josué. Tu gozo es que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso no cambia. Entonces, quién sabe, quién va, creo que es Croacia, y a mediodía, ¡ah!, otra vez cardíaco, y mañana peor, Brasil y México, y otra vez cardíaco, y vamos a amanecer con otra expectativa de gobierno a nivel local y hasta nacional y todo eso, pero Dios no está con ningún plan de cambiar su propósito, ni su modo, ni sus promesas, ni lo que Él ya te encargó. Eso no va a cambiar. Y ya tienes en tus manos aquí el instructivo. Vamos a guardarlo en el corazón. Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios, te damos gracias porque tú estás sentado sobre el círculo de la tierra y tienes una perspectiva más amplia. Y ves tú el arco de historia desde que tu promesa en Edén hasta su cumplimiento en la Nueva Jerusalén. El árbol de vida allá. Y lo prometiste y todo lo has hecho conforme a lo que prometiste. Y has prometido estar con nosotros, pero a cada uno de nosotros le has asignado un propósito, una estrategia, instrucciones específicas para nuestra vida, Señor, para servirte en nuestra generación durante nuestros días. Entonces, Señor, no como los que oraron por un México que hoy es diferente, nosotros oramos por un México que tú sabes. Y te damos gracias por amar a México durante siglos y siglos y siglos, Señor. Y todo lo que es diferente hoy, ya lo sabías. Y has puesto en nuestras manos tu palabra y tu voluntad y esperanza y gozo en nuestro corazón. Y queremos entonces que nuestro gozo que nos acompañe cuando estamos viendo caer muros, o cuando tenemos que subir sobre los escombros a tomar algo, o cuando estamos huyendo del enemigo por desobediencia. En todo eso, Señor, saber que todo eso ya lo sabías, y mejor poner atención. Y te damos gracias, Señor, porque aunque nos metan un gol, aunque otro país ganando pierde y perdiendo nosotros ganemos, tú no te volteas a ver el gol, porque estás viendo aquí tu gente. Y te damos gracias, Señor, que nada te distrae, nada te disminuye, nada te impide. Y estamos en tus manos, Señor. Úsanos, envíanos, que seamos sal y luz hoy, mañana y en todo lo que resta de este año. Que donde estemos, hagamos la diferencia por ser tus hijos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.